Del 25 de abril al 8 de mayo,
celebremos los 30 años del evento literario más importante de Latinoamérica.
Vive con la UT 90.4 FM Estéreo,
la 30ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Francia, invitado de honor.
Visita nuestros estudios en la Feria Internacional del Libro de Bogotá
y conoce las publicaciones de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En el pabellón 3, segundo nivel, stand 312 de Corferias.
Feria Internacional del Libro de Bogotá. Cubrimiento especial de la verdadera alternativa de la radio.
10 en la mañana, 17 minutos. Escuchan la verdadera alternativa de la radio, la UT Estéreo 90.4 FM, en el cubrimiento de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y la UT Estéreo está ubicada allí precisamente en Corferias, en el centro ferial de Corferias, para esta edición, la número 30, con todo su equipo de trabajo y a través de el máster instalado allí, que está ubicado en el pabellón 3, stand 312, donde a esta hora de la mañana, 10:17 minutos, saludo a Carlos Arturo Leyes y Arminio Mestra en esta mañana de sábado, 29 de abril de 2017. Muy buenos días, compañeros, y adelante con toda la información literaria a esta hora de la mañana.
Bueno, pero Pedro, muchas gracias y gracias por ese saludo tan inmenso, ¿no?
De eso se trata, Carlitos, darles todo ese apoyo, todo ese entusiasmo, porque la literatura nos acompaña durante 15 días aquí en la capital colombiana.
Bueno, la invitación para todos nuestros oyentes para que se acerquen aquí al stand 302 en el pabellón 3, donde se encuentra la emisora de la UD Estéreo. Profesor Arminio, muy buenos días y una gran invitada para esta mañana, ¿no? Iniciando con todo lo que es la aventura literaria, el mundo de fantasías, sueños, aventuras, vivencias, etcétera.
Cordial saludo para usted, Carlos Leyes, para el señor Pedro López, para todos nuestros oyentes que hacen posible que seamos la emisora que se toma la feria, que se toma este carnaval de las letras. Insisto, este es un carnaval de ideas, un carnaval de palabras, un carnaval de ideas, un carnaval de la buena y de la regular palabra, ¿por qué no? Y he sostenido que aquí, este carnaval, nuestros libros también tienen máscaras, también bailan, también danzan, al compás de buenos escritos y de buenas notas. La dirección de Alfredo Ardila Godoy, en la mesa de trabajo, Carlos Leyes, Master Studio, allá en la 31, el señor Pedro López, le presenta a su periodista Arminio del Cristo Mestra Osorio, con la compañía también de Andrés Portilla, que a las 10:30 tendrá también un invitado especial aquí en la mesa de trabajo. Tengo en la mesa de trabajo a la comunicadora social y periodista Andrea Castro, quien lideró un proyecto de investigación titulado Hacienda El Carmen, gestión y uso social del patrimonio. Allí elaboró un capítulo en ese trabajo que posteriormente va a convertirse en un libro de obligatoria consulta, porque es un texto que hace referencia histórica a una población indígena, a un reguardo indígena. Ese texto se tituló Voces del Territorio, Dolientes del Patrimonio, el Cementerio Muisca de Usme y la Resignificación de Bacatá. Su capítulo lo tituló Patrimonio y Expansión Urbana, Romanticismo, Tecnicismos e Itinerarios Burocráticos. Andrea Castro, buenos días y bienvenida a la UP 90.4, la alternativa de la radio en Bogotá y en Colombia.
Muy buenos días a todos en la mesa de trabajo, tanto allá en el Master Studio y a todos nuestros oyentes. Y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá sentada con ustedes en tan importante emisora.
Andrea, ¿qué se quiso resignificar con el título Patrimonios y Espacio Urbana, Tecnicismos e Itinerarios Burocráticos?
Bueno, como usted, profesor, ya lo ha mencionado, este libro aborda desde la memoria hacia una visión histórica, rescatando precisamente y legitimando esas memorias que van quedando atrás del territorio de Bacatá, de este territorio de Bogotá, que también precisamente desde ese uso del nombre ha sido transformado. y se buscó con el proyecto precisamente resignificar no solamente el territorio, sino las visiones y sentidos que se construyen para su manejo, tanto legal y burocrático, y también pues vivencial, ¿no? Las personas que lo habitan, que construyen sus vidas en él. Entonces exploramos este territorio con la colaboración par a par con el Cabildo Indígena de Bosa en su momento, y con otras autoridades de la Sierra Nevada, del Amazonas, también nos acompañaron en este proyecto, también en un trabajo colaborativo y apostándole a esas metodologías colaborativas con ellos, precisamente rescatando esas otras formas de investigar, esas otras formas de conocimiento para alimentar este trabajo.
En ese trabajo de campo que usted realiza,
sí, señor,
en esos territorios, y hago la aclaración, territorios para mí, ¿cierto?, es más que el resguardo indígena.
Por supuesto.
El territorio para mí es casi como un mejor vivir, uh-huh, un mejor estar. En ese trabajo de campo que usted realizó, mi querida periodista Andrea Castro, se encontró, la población conocía de ese cementerio Muisca en Usme, la gente tenía conocimiento de esa memoria histórica, o la población de nuestra capital y de Cundinamarca tenía desconocimiento sobre este hallazgo arqueológico?
Bueno, los habitantes de la zona veredal de Usme sí sabían. Precisamente a lo largo del trabajo se empiezan a emerger todas esas historias que digamos van siendo un poco como subestimadas en el diario vivir de los cuentos, de los mitos, de las historias de los abuelos que lo asustaban a uno, que no se vaya a esa laguna que está encantada, que esta cueva le hicieron la cueva del diablo, y bueno, una cantidad de historias que realmente luego de la investigación uno se empieza a dar cuenta que esas historias no son gratuitas. Y los campesinos en especial, que fueron ellos precisamente los que descubrieron este cementerio en medio de una coyuntura muy conflictiva y realmente catastrófica, por qué no llamarlo así, frente a la gestión del territorio, que fue la construcción de la Operación Estratégica Nuevo Usme, que planeaba construir viviendas destruyendo tres veredas en esa zona y otras más aledañas. Y ellos descubren el cementerio. Los campesinos y los habitantes de la zona también de transición urbana sabían que allí había algo, que ya antes se habían descubierto huacas, se habían encontrado tiestos, se habían encontrado huesos, se habían encontrado cosas que sabían que eran indígenas. Los habitantes de la hacienda, en el proyecto tuvimos la oportunidad, yo me puse en contacto con el nieto del último dueño de la hacienda, el Carmen, y él nos contaba precisamente esas historias de cuando él era niño, de todas las cosas que se contaban y se vivían en ese territorio desde los mitos indígenas también. Pero ya en un plano mucho más amplio, en la ciudad no se conocía y aún está todavía muy por conocerse, que hay un cementerio que data con una antigüedad mucho más que Machu Picchu. O sea, tenemos cuerpos que fueron heridos hasta con perdigón de bala durante la colonia, hasta cuerpos de la era Herrera. Entonces es súper amplio en términos antropológicos y arqueológicos y todavía está muy desconocido precisamente por la falta de gestión pues del gobierno y de las entidades de conocimiento.
Y una visibilización de mayor compromiso de los medios de información, no solamente de Bogotá, sino del país, así como se han hecho con muchos otros resguardos, otros trabajos de carácter arqueológico y antropológico, con ese pasado cultural, con ese pasado histórico de nuestras poblaciones indígenas. Cuando hablas de tres veredas, ¿eso equivale a cuántas hectáreas?
Uy, pues nomás en la hacienda El Carmen como tal son 30 hectáreas de la
vieja hacienda.
Sí, de la vieja hacienda que se iban a rescatar, pero realmente son muchísimas más. Ahorita con exactitud igual la cifra está en el libro, son territorios grandísimos, o sea, son varias familias que habitan en ellos, que han vivido allí desde siempre, o sea, desde sus familias, sus abuelos, todos son oriundos de Usme. Y era un terreno, sigue siendo un terreno muy, muy amplio, o sea, realmente son miles de hectáreas las que se iban a construir. Y cuando se hace el descubrimiento del cementerio, lo que se iba a rescatar, lo que el Estado propuso, digamos, para proteger, eran solamente 30 hectáreas. Y eso, luego de una larga lucha entre las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, se pudo ampliar a su totalidad. Entonces, ya en el 2012 fue declarado patrimonio de la ciudad, pero realmente no se ha gestionado nada para hacerse con el territorio. Pero, profe, ahí sí le debo la cifra exacta, pero está en el libro consignada de cuántas hectáreas eran en 2012.
Correcto, Andrea. Le satisfizo lo que hizo en este capítulo, porque yo viéndolo, aquí hay una continuidad histórica, cultural, política, económica, como para que usted se arme su propio libro.
En esas estamos.
Sí, porque yo veo aquí unos apartes subtitulados que merecen ampliarse. Yo creo que este capítulo suyo va a dar para dos textos más.
Sí, seguimos trabajando. Realmente los insumos que están presentados en el libro, en este capítulo, pertenecen a mi monografía de grado como comunicadora. Luego se presenta un nuevo proyecto precisamente ampliando, porque mientras se llega y el campo interpela, claro, se desborda la investigación, hay una cantidad de información meritoria para seguir investigando. Se pasa un proyecto a Colciencias, soy ganadora del incentivo a joven investigadora en el 2014 y se hace un año más de investigación. Luego ahorita ya con mi maestría en sociología estoy haciendo de nuevo, retomando el tema para ampliarlo mucho más.
Mi querida periodista Andrea Castro, muchas gracias por estar en la UC 90.4, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y recomiendo este capítulo de este texto, Patrimonios y Expansión Urbana, Romanticismo, Tecnicismos e Itinerarios Burocráticos. La letra está bien ahí, pero hay apartes donde hay una letrica que hay que coger una lupita.
Sí,
porque está muy pequeñita.
Es que es tanta información,
sí,
que tocó ahí
muy
por
pequeñita.
Demás.
Ojalá que en su edición no vaya a salir muy pequeñita en su texto. No, mi querida periodista, gracias por estar en la U90.4 y están las puertas abiertas para que siempre conversemos sobre investigación social, sobre la investigación y su trabajo de campo que adelanta en su maestría.
No, muchas gracias a ustedes y por darle el espacio a este libro que realmente es un referente para entender nuevas formas de gestión, nuevas formas de entender el territorio y sobre todo de respetar a las personas que lo construyen y lo viven. Realmente es muy importante este proceso, no solamente porque yo haya estado allí, sino porque también ha sido un trabajo mancomunado con las comunidades y eso es algo muy valioso.